Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Temas polémicos en los últimos tiempos en Santa Cruz de Tenerife ha sido sin duda la instalación del carril bici en el centro, en el marco de la denominada red ciclable. Un proyecto que ha levantado rechazo en muchos ciudadanos por los problemas de colapso de tráfico que podría producir en calles tan concurridas como el Pilar o Vial Barbás, donde ya han habido problemas para el acceso de ambulancias o de guagua. La semana pasada, aquí en este programa, el abogado de la asociación El Perenquén, responsable de la demanda que ha paralizado el proyecto, explicaba que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ordenaba esta paralización, están a la espera de ver si el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento para seguir adelante con la obra. Eso sí, Felipe Campos se mostraba convencido de tener la razón y afirmaba que no queda otra que desmontar la obra realizada hasta el momento.
Lo único que puede ser es retirar la extensión del carril bici, porque luego continuar no puede. El recurso de casación, efectivamente, bueno, se ha presentado, no ha sido ni siquiera admitido a trámite, y lo más probable es que se haya admitido a trámite, por tanto, lo más razonable o lo que puede recibirse es que retirarlo. Vamos, sería una postura bastante sabia. Yo creo que el alcalde debería de asumir el error del señor Carice.
Pero hoy aquí en COPE Canarias nos ha visitado el alcalde de Santa Cruz, un José Manuel Bermúdez que obviamente está en la tesis contraria a la de Felipe Campos y ha anunciado, atención, que si hay un nuevo revés judicial para el consistorio en el Tribunal Supremo, ya tiene previsto un plan B. Escuchen.
Yo casi siempre manejo planes B cuando hay cosas que se está haciendo por parte de la administración. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice. Yo lo que sí pediría, no sé si nos estarán escuchando, que nos contesten cuanto antes.
Ese plan B plantearía el uso, de la manera que usted plantea los tribunales o no, pero plantearía el uso de ese carril bici. O sea, que se pudiera utilizar.
O no, vamos a esperar.
No ha querido dar más pistas el edil capitalino. Lo normal, en cualquier caso, es que antes del final de año haya una decisión del Tribunal Supremo sobre si admite a trámite o no el recurso del Ayuntamiento. Si lo admite, el proceso se prolongaría unos meses más y habría que esperar a una resolución final. Si no lo admite, la sentencia del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sería firme. Y a la espera del plan B de Bermúdez, lo normal es que el Ayuntamiento tuviera que desmantelar la obra del carril bici. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que muy pronto estás informado con nosotros, como siempre, 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales desde las 7, con Roberto González y con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y desde este momento hasta las 12 estamos contigo en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a situar, a compilar, a resumir la mañana de este lunes 15 de septiembre en titulares, en claves informativas. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Nos quedamos en Santa Cruz de Tenerife porque el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha dejado esta mañana otros titulares aquí en los micrófonos de COPE. Ya sabes que la playa de las Teresitas ha sido objeto de polémica en muchas ocasiones, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo urbanístico. Ante la posibilidad de que se construya allí un hotel, el alcalde recuerda que mientras él ha mantenido ese cargo, jamás se ha hecho nada del estilo allí. De hecho, cree que lo que se debería construir es un centro sociosanitario para los vecinos.
No es una prioridad para nosotros desarrollar esa parcela. Lo que sí es una prioridad es que esa parcela tenga otros usos. Unos usos diferentes al hotelero. Y esos usos pueden ser, por ejemplo, de vivienda o puede ser de centro sociosanitario.
Otra de las iniciativas que quiere impulsar el ayuntamiento con la ayuda del gobierno de Canarias y el Cabildo es una especie de red de centros de atención para personas sin hogar por todo Tenerife. El objetivo, dice Bermúdez, es descentralizar este servicio y que no solo esté en la capital, aliviando la presión y supuestamente el malestar de los vecinos.
Esas plazas se distribuyan en toda la isla, en el norte, en el sur y en la propia área metropolitana, el municipio de La Laguna. En la idea de descentralizar, quitar plazas del CMA y distribuirla en otros centros más pequeños que generen menor presión.
Por otra parte, seguimos recogiendo reacciones al anuncio de Pedro Sánchez a la eliminación de anuncios online de pisos turísticos ilegales. Canarias se convertiría en la segunda comunidad autónoma por detrás de Andalucía con mayor número de solicitudes revocadas, con casi 9.000 inmuebles. El anuncio ha enfadado a los responsables de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris Borrego es su presidenta.
Seguramente en gran parte no van alquilarse por larga temporada, porque el problema que tenemos en España y en Canarias de falta de vivienda no es que no haya oferta, sino que se ha retirado del mercado por falta de seguridad jurídica al propietario.
Y desde el Gobierno de Canarias, en palabras del director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, que estos casi 9.000 inmuebles turísticos salgan de las plataformas no significa que dejen su actividad turística, únicamente que no podrán publicitarse en estas plataformas, pero sí podrán seguir con su actividad.
Eso no implica en ningún caso que dejen de hacer la actividad de alquiler turístico. La única consecuencia que tiene no obtener el número de registro de arrendamiento es que no puedes publicitarte en plataformas. Pero eso no significa que no sigas ejerciendo la actividad sin anunciarte en plataformas, bien porque tienes página web propia.
Hablamos ahora de sucesos. Un hombre ha sido ingresado en estado crítico en un centro hospitalario de Tenerife tras ser rescatado de un recolector de aguas pluviales en la capital tinerfeña. La caída se habría producido junto a la autopista TF5 en las inmediaciones de Somosierra. En cuanto al tiempo, ojo, porque la EMET activa aviso amarillo por temperaturas máximas en cumbres este, sur y oeste de Gran Canaria. Y por viento en toda la provincia occidental, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tenerife, en zonas localizadas en el este, sur y oeste de la isla.
Muy bien, gracias Lucía. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que activamos ya nuestra celda de WhatsApp en el 610-1080-11 porque tú eres importante para nosotros y haces la radio aquí en COPE con nosotros. Es nuestra celda de WhatsApp, repito, 610-1080-11, puedes comentar todo lo que tú quieras a lo largo de las dos horas del programa. También puedes interactuar con nosotros como siempre en Instagram, en las redes sociales, somos COPE Canarias, en Facebook también somos COPE Canarias, en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife, y por supuesto en la web de COPE nos buscas emisoras COPE Tenerife y ahí vas a tener la mejor plataforma de información regional para estar las 24 horas del día, siempre informado. Precisamente en esta celda de WhatsApp, muy buenos días, feliz inicio de semana, aquí despertando, pues vaya, qué suerte. Muchas gracias al mensaje, qué suerte estar despertando ahora. Bueno, pues que usted lo disfrute, amigo, y por supuesto escuchando siempre COPE, que es lo mejor que puede hacer. Bueno, tenemos muchos temas para ti por delante hoy, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de sanidad, de la nueva ley de identidad vacua al principio. Vamos a hablar de lo que realmente te importa, que es lo que siempre hacemos en este programa, de cómo nos está afectando el bolsillo la subida de determinados precios. El viernes tuvimos datos del IPC y miren, han subido los huevos, han subido la carne de vacuno, por ejemplo, un 13,4%, ¿no? Más cara la carne de vacuno. El café un 14,8%. Las legumbres y hortalizas frescas, que forman parte de nuestra alimentación, un 12%. Vamos a hablar de estos temas que a ti te interesan. Claro que sí, nos quedan hora y 46 minutos por delante de radio contigo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen. Digitalización, innovación, futuro. La oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ofrece asesoramiento gratuito a pymes y autónomos para acceder a programas de ayuda como el kit digital e implementar soluciones digitales que impulsen tu negocio. Si tienes una empresa de menos de 3 empleados, aún puedes solicitarlo. Infórmate en la oficina Acelera Pyme de la Cámara.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y Adeje.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18, como te venimos contando, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada este anteproyecto de nueva ley antitabaco con el que definitivamente se dice adiós al humo en muchos lugares al aire libre. Y bueno, que incluye varios cambios con un objetivo que nosotros, como digo, que reducir ese humo en la calle lo máximo posible, ¿no? Pues por ejemplo, se definen nuevos espacios libres de humo, ampliar los existentes de manera más a las terrazas, piscinas, otros lugares públicos. Se prohíbe fumar también en universidades, instalaciones deportivas, vehículos comerciales, etcétera, que van a ser considerados lugares de trabajo, ¿no? Pero hay una medida, yo creo que muy relevante, que es que equipara por fin legalmente los cigarrillos electrónicos a los convencionales, estos vapeadores. Y claro, en este contexto, a mí me ha llamado mucho la atención, fíjense ustedes, el comunicado que ha emitido una asociación que yo desconocía su existencia, que es la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, que denuncian que esta propuesta propone tratar de igual manera el vapeo y el tabaco de combustión. lo denuncian, fíjense ustedes. Dice el comunicado de esta asociación, mientras fumar tabaco mata a más de 50.000 personas cada año en España, el vapeo se ha consolidado para miles de personas que fuman como una herramienta eficaz para abandonar el hábito, tal y como demuestran numerosos estudios científicos y experiencias en países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda. Yo cuando leí este comunicado me quedé estupefacto, porque la semana pasada hablábamos con un homólogo y nos decía justamente todo lo contrario. Es decir, que el tabaco es igual de dañino que los vapeadores. Pero bueno, no voy a decir para salir de dudas, porque no tengo ninguna duda al respecto, pero sí me gustaría preguntarle, y sobre todo por el marco también general de esta ley, Antonio Torres, que es una persona que sabe mucho de esto, es responsable del programa de prevención y control de tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que usted, cuando ha escuchado esto del comunicado de esta asociación, también se habrá quedado tan estupefacto como yo, ¿o no?
Estamos ya un poco curados de espanto, me temo, porque cada vez que hay alguna iniciativa para hacer que las personas dejen de enfermar y en ocasiones morir por culpa de productos del tabaco, pues hay alguna declaración de este estilo. Uh-huh. Yo la verdad es que tengo que decir que me llama la atención que se siga haciendo caso a gente que está en todos los aspectos, influenciada por la industria que fabrica esos productos. Es decir, estamos hablando de que las tabacaleras están fabricando cigarrillos electrónicos y alguien me quiere hacer creer que el cigarrillo electrónico sirve para dejar de fumar. Es decir, que las tabacaleras están poniendo en el mercado un producto para que la gente deje de fumar.
Es muy difícilmente creíble ese discurso, desde luego.
Como mínimo sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos 120 años de estas empresas, uh-huh. a las que no les ha importado para nada los consumidores de sus productos. Lo único que querían era que siguieran consumiéndolo, un producto adictivo, y a medida que iban o bien dejándolo o bien falleciendo, renovarlos con gente joven. Uh-huh. Y eso es lo que han hecho en los últimos 100 años.
Bueno, no quiero darle más protagonismo a esta gente, repito, la verdad es que yo leí una nota de prensa, por un momento nos planteamos si decir, bueno, llamamos, pero es que realmente yo creo que ni vale la pena y yo creo que el comunicado que han sacado se cae por su propio peso, ¿no? Cualquiera que tenga dos dedos de frente, pues se ve que se cae por su propio peso. Pero sí me gustaría preguntarle por otra de las medidas estrella de esta nueva normativa, que es el no fumar las terrazas, ¿no? Que esa sí ha generado cierta polémica, ha habido algunas organizaciones empresariales del sector de la hostelería que han dicho que es una medida desproporcionada. Es decir, ¿era necesario dar este paso adelante, Antonio?
Pues yo creo que sí. La iniciativa responde a una propuesta que se hizo por parte de todas las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Sanidad a raíz del Plan Integral de Tabaquismo, y es generar la mayor cantidad posible de espacios sin humo. Y eso tiene varias ventajas. Primero, los profesionales de la hostelería no tienen que estar respirando nada que les pueda perjudicar la salud. Y estos productos, los vapeadores y los productos de tabaco, generan un aire contaminado, en mayor o menor proporción, dependiendo del producto que se consuma, pero en el fondo es un aire contaminado. Por lo tanto, es una medida de protección laboral. Luego, también es una medida de higiene medioambiental, en el sentido de que no haya en todos los sitios restos o residuos de estos productos. Y hay una función muy, muy importante que no tenemos que olvidar, que es la de desnormalizar el consumo de productos de tabaco en sitios de ocio o de descanso. Que nuestros jóvenes, que nuestros niños no vean que en una terraza la gente está descansando, está tomándose un refresco y está fumando al mismo tiempo. Esa asociación la pueden incorporar y al cabo de un tiempo pues ellos la ejecutan,
o sea,
de la misma manera.
Desterrar esa imagen es muy importante a nivel educativo de cara a las nuevas generaciones.
Es muy importante que nuestros jóvenes no vean que todo el mundo fuma. Es verdad que no fuma casi nadie ya, es menos de un 20%, pero la mayoría de la gente no fuma y esa gente tiene derecho a que su ambiente esté libre de humo.
Claro, efectivamente. Cuando se tomó la decisión de, en el interior de los bares y restaurantes, prohibir fumar, ¿hay cifras que atestiguen que ha habido una mejora de la salud de la población hace ya algunos años?
El primer año, uh-huh. El número de ingresos por eventos cardiovasculares de los profesionales de hostelería bajó a la mitad. El primer año.
Ese dato es brutal, ¿eh?
Era muy preocupante que profesionales de la hostelería, y España tiene una hostelería muy potente, enfermaran trabajando porque el ambiente estaba contaminado con productos de tabaco. Y ese estudio se hizo en la Comunidad Valenciana y en el primer año ya se demostró que era el número de ingresos descendió a la mitad.
Y para los que dicen, por ejemplo, otro día entrevistábamos al presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio aquí de nuestra provincia, a Ramos Fariña, y él planteaba, porque a ver, esta normativa todavía tiene que pasar un trámite parlamentario, se ha aprobado un anteproyecto por parte del Consejo de Ministros, tiene que pasar lógicamente por el Congreso, Senado, etcétera, ya me imagino que se enmendará, etcétera, ¿no? Él proponía, por ejemplo, la creación de una zona separada para fumadores en las terrazas, digamos, una zona de no fumadores como ocurría hace 50 años en los aviones, ¿no? Aunque ahora parezca mentira que había una zona de fumadores y no fumadores, pues algo así, digamos, una zona separada en las terrazas. ¿Eso solucionaría el problema o tampoco?
En los aviones no lo solucionó, desde luego, porque el humo no conoce barreras. Esa zona tendría que estar aislada y representaría una infraestructura que probablemente muchos hosteleros no estén dispuestos a acometer. Durante la pandemia de la COVID, se limitó el consumo de tabaco en las terrazas y fue aceptado por la mayoría de los consumidores, por la mayoría de los usuarios de las terrazas. Es decir, el impacto no parece que vaya a ser tan importante como se está anunciando. Para empezar, la mayor parte de la población no es fumadora y después el levantarse e irse unos metros a fumar a un sitio que esté habilitado al aire libre, sin necesidad de tapar nada, sin necesidad de construir nada, simplemente alejarse para no contaminar el ambiente en el que hay otras personas, pues yo creo que es más que razonable. La aceptación de este tipo de medidas es mucho más alta de lo que a priori se supone.
Antonio, me gustaría para terminar hacer una pequeña radiografía del panorama en Canarias. ¿Tenemos datos de cuántas personas aproximadamente fuman en Canarias a día de hoy?
Sí, estamos hablando de por debajo del 20%, alrededor de un 17% en las mujeres mayores de 16 años y de un 21-22% en los varones. Pero hay un dato muy muy relevante, y es que se ha incrementado el número de canarios de 15 a 29 años que nunca han empezado a fumar. Y eso hace ver que, pues desde las medidas que se toman desde la administración, de los programas que se hacen en los centros docentes, de la propia educación social y de la influencia de las familias, hay muchas personas en Canarias que ni siquiera han empezado a fumar. Por lo tanto, la perspectiva es buena, todavía siguen fumando muchas personas y por lo tanto están en riesgo de enfermar y están en riesgo de tener
complicaciones. Pero ha habido un descenso, me imagino, paulatino en los últimos años, ¿no?
Pero ha habido mucho descenso, estamos hablando de un 27 a un 18.
Claro. No, desde luego que es un descenso importante. Pues ya le digo yo una cosa, Antonio, uno se sienta en la terraza de un bar y parece que es al revés, ¿eh? Porque son más los que fuman que los que tenemos que aguantar y no fumamos, ¿eh?
Es que ahora la percepción que tenemos es mayor, porque se notan más. Porque fuman menos personas, pero se notan más. Y entonces, claro, intentan aglomerarse en determinadas zonas, porque hay terrazas ahora mismo en las que el propietario ha prohibido fumar. No se puede fumar. Y es potestad del propietario. No hay ninguna ley que le obligue a hacerlo. Y simplemente ha decidido que su terraza sea libre de humo. Es decir, que sí que es verdad que en ocasiones podemos ver más personas fumando en una determinada terraza, pero es que se sientan ahí los fumadores.
Claro, efectivamente. Muy bien, pues Antonio Torres, responsable del programa de prevención y control de tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos y desde luego espero que la gente pues no se crea este tipo de comunicados como el que hemos visto de esta Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales. Gracias, Antonio, un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
10:28, no abandono el ámbito sanitario porque, fíjense, la semana pasada se los contamos, es tremendo, ¿no?, esa noticia. Hasta dos personas fallecieron a las puertas de dos hospitales públicos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, buscando una asistencia, ¿no? Ante esta noticia, el colectivo, la Asamblea Siete Islas, ha solicitado a la Consejería de Sanidad un protocolo de atención a estas personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias. Comentan que no hay un marco normativo que regule esta situación con personas muchas veces en estado de salud crítica y además con un alto grado de vulnerabilidad. Octavio Sánchez es portavoz de esta Asamblea Siete Islas. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es posible que esto pase, que mueran dos personas a la puerta de un hospital sin en estas condiciones?
Vamos a ver, esto lleva pasando años que, bueno, que nosotros estamos dando asistencia a las personas sin hogar, que son vulnerables, como has dicho. Y bueno, ahora lo que estamos viendo, que bueno, con estos dos fallecimientos, la verdad que ya es una cosa que uno, bueno, sobrepasa lo que es lo normal, a lo que nosotros estamos acostumbrados, que vienen gente tanto con la Policía Nacional cuando los ve por ahí tirados, sí, como en las ambulancias, vienen solos y nosotros lo único que podemos hacer es atenderlos. Date cuenta que muchas veces son patologías que no necesitan ingreso ni observación y nosotros lo único que lo podemos hacer muchas veces es asearlos, darles de comer y bueno, y darles el tratamiento en la misma farmacia hospitalaria, pedimos la medicación que necesita, y yo te digo, nosotros no podemos retener a nadie, entonces estas personas lo que hacen es que se marchan y al final pues ni se toman medicación, ni nada y nada, y esa patología lo que sigue es incrementándose y al final tenemos estas desgracias como son los dos fallecimientos que hemos tenido.
Ustedes lo que ven es un protocolo, digamos, exacto, como profesionales sanitarios para aplicar y para tener un protocolo de actuación en estos casos, entiendo.
Sí, vamos a ver, es que hay comunidades autónomas que lo tienen, Madrid lo tiene, vamos a ver, el protocolo es muy sencillo, vamos a ver, estas personas, los servicios, las asistentes sociales del hospital mismo público que nosotros tenemos en todos los hospitales, pues se ponen en contacto con la asistente social de los ayuntamientos y entonces por lo menos hay una comunicación, hay una información y bueno, que le hagan un seguimiento y hay comunidades autónomas que lo tienen, nosotros lo que hemos dicho a la Consejería de Sanidad, que bueno, que es hora, ya viendo lo que está pasando, pues es hora que tengamos nosotros también ese protocolo para proteger a esta persona dentro de, ya te digo, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero después tenemos también problemas, la gente viene con problemas psiquiátricos, claro. Hay personas que realmente, pues...
Es que eso quería preguntarte, Octavio, ¿cómo es atender a estas personas que repito, estamos hablando de personas en un alto grado de vulnerabilidad, personas sin hogar, que viven posiblemente en la calle, que muchas veces llegan problemas psiquiátricos, y imagino que con unas condiciones de higiene bastante, bastante lamentables? ¿Cómo es atender a estas personas?
Sí, claro, es que date cuenta que al final pues tienes que atenderla, tienes que ocultarla y hay personas que vienen en unas condiciones que bueno, con muy mal olor, en muy malas condiciones, estamos hablando higiénicamente y después ya con esa patología viene gente con problemas psiquiátricos y nosotros lo único que ya te digo, nosotros lo que hacemos es pues asearlo, le damos pijamas del hospital y ya se está viendo hasta gente por ahí caminando por las calles con el propio pijama del hospital, que salen del hospital y los ve día tras día. Yo tengo la zona por donde vivo, tengo uno que sube y baja con el pijama del hospital. Yo te digo,
ahora que lo dice, yo he visto alguno también, ¿eh? Y me ha llamado la atención, sí, efectivamente.
Sí, por eso te digo que son cosas que no son, bueno, creo que para eso están los servicios sociales, ¿no? Están por lo menos para hacer un seguimiento, darles ropa, yo qué sé, ahí por mucho que uno diga que no puede retener o que cada uno es libre de hacer lo que quiere hacer, estas personas, las condiciones que tienen, tanto psicológicas como se quedan en las calles. Y nosotros tenemos un caso en un hospital que hay un señor que no tiene piernas, suele ir mucho a la puerta del hospital, estamos hablando del hospital Doctor Negrín, el servicio de urgencia, sí, ¿eh? Y nosotros cuando le damos el alta, pues le tenemos que dar una silla de ruedas, porque no se puede valer por sí mismo. Además, está, pues, le faltan las piernas por encima de las rodillas. Entonces nosotros pues le damos sillas. ¿Usted sabe cuántas sillas Maya? Son unas 7 sillas que le hemos dado. Son personas que salen en silla de ruedas, pues las venden o no sé lo que harán con esa silla, vuelven, pero es que no nos queda más remedio que darle algo para que esta persona, aunque sea reincidente en este tipo de cosas, pero ya le digo...
Claro, pero después vuelve sin la silla de ruedas, o sea, usted le da una silla de ruedas, la vende y después vuelve sin la silla de ruedas.
Ahí está, por eso le digo que son cosas que realmente, pero es que es por humanidad, al final la gente puede pensar, pues no le den nada, pues tal, pero hay que verse ahí, hay que ver en las condiciones que está ese señor y al final uno pues dentro de lo que puede uno hacer, pues al final hace. Por eso le digo que esto debería de tener un control por los servicios sociales, que le den las sillas de ruedas a los servicios sociales y bueno, que le hagan un seguimiento de las patologías que tiene, porque al final, ya le digo, salen con un tratamiento y esa patología lo que va incrementándose, claro, porque ni se toman, claro, tratamiento ni se toman nada.
Claro, claro.
O sea, eso ya le digo que...
Es un tema complicado y como dice Octavio, hay que verse en esa situación atendiendo a estas personas, ¿no? Por eso me parece bastante razonable, honestamente, la petición de ustedes y bueno, vamos a ver si la Consejería de Sanidad pues mueve ficha al respecto. Octavio Sánchez, como digo, es portavoz de este colectivo sanitario de Asamblea Siete Islas que pide este protocolo de atención a estas personas. Octavio, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Hasta luego. 10:35, venga, una pausita y hablamos de lo que nos cuesta la cesta de la compra.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Sermugrán, cuidar de Granadilla de Abona es nuestra prioridad.
Realizamos limpiezas y baldeos en nuestras calles y plazas.
Cuidamos playas e instalaciones para que las disfrutes.
Gestionamos los residuos apostando por un entorno sostenible.
Mantenemos limpios y en buen estado los espacios públicos.
Resolvemos tus dudas. Te ayudamos.
Sermugrán, personas al servicio de personas.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pull Pork, solo en McDonald's.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No poquito más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En Los Rotados.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialfrix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 11 al 24 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite girasol Pescamar 120 gramos, 99 céntimos la unidad. Dialfrix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Nos dice por aquí un oyente, Guillermo, a tenor de la gente con pijama del hospital por la calle que acaban de comentar, yo he visto a gente paseando por la Avenida de los Príncipes de España con el pijama de la Candelaria e incluso a alguien salir de la residencia con el pie del suero, y el suero puesto, yendo a San Pío, dice por aquí, madre mía, pues esto ya de salir con el suero ya no lo había visto yo, pero sí es verdad que, por ejemplo, en las inmediaciones del Hospital de la Candelaria coincidió con este oyente y yo también he visto a gente con pijama, ¿no?, por ejemplo. Otro oyente que nos opina del carril bici, dice, buenos días, lo más triste del carril bici es que toda la pintura que se ha usado para pintarlo de colorines es ilegal, además de peligroso, porque las bicis pueden resbalar, ya veremos si algún día se usa cómo las bicis evitarán pasar por ese carril en caso de lluvia, dice por aquí. Bueno, pues mira, un apunte. Voy a ver si confirmo este dato. 10:39. Decía que vamos a hablar de cosas que te preocupan y te interesan. Por ejemplo, la cesta de la compra y la subida de los productos básicos que se dispara o se ha disparado en Canarias. Fíjense que según los datos que hemos conocido del último IPC del INE publicados el viernes, pues por ejemplo, los huevos han sufrido un incremento del 13,2%. La carne de vacuna del 13,3%. El café y el cacao el 14,8%. Las legumbres y hortalizas frescas un 12%, que forman parte de nuestra dieta básica, saludable, ¿no? Quien no come legumbres y hortalizas que son fundamentales en nuestra dieta mediterránea. ¿Cómo se está viendo esto en los pequeños supermercados? Se lo voy a preguntar a Alonso Fernández, secretario general de Azuicán. Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
No son buenas noticias para los que, en fin, para todos, porque al final todos tenemos que recurrir a la cesta de la compra, Alonso, ¿no?
Bueno, yo estaba, mientras explicabas el dato o dabas el dato, estaba mirando y realmente yo creo que probablemente el dato sea que antes se daba era el dato nacional, no concretamente el dato de evolución de Canarias, al menos no cuadra mucho con el mío, sí en los productos, ciertamente. Pero
no, los datos que tenemos son de Canarias, por lo menos así nos llega a través de agencia, vamos.
Ya, pues no cuadra con al menos con el que yo tengo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que hay datos muy positivos y datos tan positivos como que en Canarias el IPC de los alimentos está por debajo del IPC general, el IPC nacional, perdón, sí. No general, disculpe, del IPC sí. Nacional, y ya llevamos 12 meses en esa tendencia, casi un año o un año, cerca de un año. En lo que
es verdad que aquí ha subido un 2,2% y a nivel nacional un 2,7%. Ahí sí que vamos, estamos de acuerdo.
En el general, porque sí. Si hablamos en alimentos, en Canarias en este mes de agosto pasado estábamos en el 1,6, mientras que Península en el 2,3. Mm. En relación con los productos de alimentación, no en el IPC general. Sí. Es decir, que llevamos una tendencia ya acumulada de 12 meses, como antes comentaba Guillermo, en la que afortunadamente en Canarias, con todos los hándicaps que tenemos, no olvidemos que estamos donde estamos, en mitad del Atlántico, en un territorio fragmentado y con unos costes importantísimos a la hora de traer mercancía de otros lugares hacia las islas o incluso de moverla entre las propias islas.
¿Eso significa que, por ejemplo, la coyuntura internacional nos afecta? ¿Que si toda esta incertidumbre al final nos acerca a la hora de transportar todas esas mercaderías hasta las Islas Canarias?
Totalmente. Ya no solo porque, como veíamos en los altísimos niveles de inflación que hemos vivido en toda España, pero no solo en España, sino a nivel Europa, provocados por los incrementos de los costes en origen por las propias guerras, sino que además, y es algo que sigue continuando una evolución al alza, han sido el precio de los costes de los fletes marítimos. fletes y mercancías, que cuando hablamos de mercancías que están destinadas al consumo humano, al consumo directo, no tienen ningún tipo de subvención al transporte de las mismas. Por lo tanto, esos encarecimientos notables de ese flete, pues efectivamente afectan al coste de esas mercancías puestas en nuestras islas.
Hay productos que dependen mucho de, bueno, de la producción, lo hemos comentado, el tema del plátano, el tema de las papas, por ejemplo, del aguacate, que son productos que consumen. Por cierto, el tema de las papas, recuerdo que hablábamos hace algunos meses de que íbamos primero, digamos, o se estaba haciendo una campaña desde los productores para consumir la papa de aquí hasta que se acabe la producción y después ya importar papas de terceros países como Egipto, Israel, Reino Unido, etcétera. ¿Estamos viendo ya en los supermercados más papas de esos países que papas canarias, Alonso?
No, rotundamente no. Vemos un importante número de productos de papas, concretamente de origen Islas Canarias en los establecimientos, muy superior a papas de importación, pero tremendamente superior. En una de las grandes cadenas que el otro día estuve visitando, en papas de importación tenía una referencia y las otras 7 referencias eran papas de origen canario. Básicamente estamos hablando de un problema de producción, de un exceso de producción, que justamente ha ocurrido lo contrario al año pasado, que como bien decías, antes comentábamos, en relación a una pérdida de casi el 50% de la producción. En este caso estamos hablando justo lo contrario, un tremendo exceso de producción, que además se produce en momentos muy concretos, no es de una forma escalonada, porque esto daría más tiempo a darle más salida al producto, sino que en un solo momento hay una importante recogida y, desgraciadamente, en las islas la capacidad de almacenamiento es escaso, ¿no?
¿Y qué está pasando con los aguacates? Que también me pregunta algún oyente por aquí, por ejemplo, que vuelve, dice el oyente que le cuesta encontrar muchos aguacates ya en supermercados.
Sí, el problema del aguacate es distinto. Es decir, nosotros en Canarias, en nuestras islas, tenemos una orden ministerial que data del año 87, en el cual está prohibida por ley la importación o la introducción en nuestras Islas Canarias de productos tropicales, entre ellos el aguacate. Claro, en Canarias se produce, y en las temporadas en las que son las propicias, una cantidad de aguacate menor a la que necesita la propia demanda en nuestro mercado en las islas, ¿no? Y eso hace tensionar los precios o incluso a veces no encontrar el producto en el lineal. Pero esto se debe a los ciclos productivos de nuestras islas, ya que, como antes decía, al no poder traer producto o importar producto de otras zonas, pues no se puede complementar con esta escasez. Por tanto, sí puede darse el caso de que no haya en algún momento.
Claro. Vale, pero volviendo entonces a estos datos, tú me dices que si yo voy a comprar hoy huevos o hortalizas o café o carne vacuno, ¿me va a salir más cara como o tan cara como dicen estos datos que nos llega o no tan cara?
Hay variaciones en relación a los determinados productos, ¿no? Si hablamos de huevos en Canarias, pues hemos ido sufriendo un incremento de precios motivado por una caída importantísima de la producción, pero una caída importante de la producción achacable no a los productores, sino a la ley de bienestar animal que provocó que tuvieran que eliminarse determinado número de gallinas que no podían estar en jaulas o que necesitaban determinadas superficies y que, desgraciadamente, debido a la propia situación de nuestras islas, esos productores no pudieron ampliar la superficie de sus granjas y, por tanto, la cantidad de huevo disponible en las islas cae. Al caer, pues hay que empezar a realizar importaciones y esas están sometidas a un gravamen a la entrada en nuestras islas, pero además, como antes comentábamos, a un importante coste, alza de coste de los fletes y, por tanto, no estando subvencionado además o compensado esos fletes, pues se va notando un incremento de precio que no olvidemos que es mundial en este caso, porque ya vemos como hemos visto hace unos meses como en los propios Estados Unidos no había huevos en los lineales.
Sí, efectivamente. ¿Y con las legumbres y las hortalizas realmente están más caras o no?
Bueno, en el caso de las hortalizas en concreto hay un pequeño descenso de precio, pero está claro que aquí hay un conjunto de efectos que inciden claramente en el nivel de precio final del producto al consumidor. En el caso de nuestras islas, desgraciadamente el hecho de estar en estos momentos en emergencia hídrica y con un problema importante de agua de riego disponible por los agricultores, hace que desgraciadamente las cosechas de nuestros agricultores caigan en cantidad provocada por esa escasez importantísima de agua, ¿no? Lo veremos desgraciadamente y en breve en el caso de la uva, donde las producciones caen de una forma abrupta provocadas precisamente por la escasez de agua. Cuando esto ocurre en el mercado, pues desde luego la tendencia del precio no es a disminuir.
Claro, efectivamente. Bueno, no todo es malo, por lo menos el aceite de oliva nos ha bajado, ¿eh? Que mira que estuvimos hace un par de años hablando del asunto, sí, y por fin se ha revolucionado un poco su precio, y está a precio, vuelve a estar un precio razonable, ¿no?
Exacto, Guillermo, pero es un caso clarísimo de lo que hemos comentado, es decir, ¿por qué se incrementó el precio del aceite de oliva? Por la sequía no hubo producción, cayeron a más de la mitad, sí, la producción de aceite de oliva en nuestro país. Afortunadamente, eso se ha ido recuperando, empieza a haber nuevas y mayores cantidades y existencias de aceite y el precio tiende a bajar. Es claro, que claro, es la oferta y la demanda en un mercado como el que vivimos.
Efectivamente. Muy bien, Alonso Fernández, secretario general de Azucan, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Guillermo, a ustedes y a todos los que nos escuchan por invitarnos a participar.
Gracias, gracias. Hasta luego. Buenos 10 y 49, vamos a nuestro tiempo análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tengo algunas cositas que hablar hoy de Santa Cruz con Humberto Bonar. Hola, Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Nacho Martín. Nacho, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos hablado, yo creo que en alguna ocasión, nosotros del Carril Bici, con alguna novedad. El otro día entrevistábamos a Felipe Campos, el abogado de la asociación, el Prenquén, nos decía que, vamos, en su opinión la cosa está muy clara. Él piensa que el Tribunal Supremo no va a admitir a trámite el recurso que ha planteado el Ayuntamiento de Santa Cruz y que va a haber que tirar abajo toda la obra. El alcalde nos ha dicho hoy que tiene un plan B. Atención, escuchen.
Yo casi siempre manejo planes B cuando hay cosas que se está haciendo por parte de la administración. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice. Yo lo que sí pediría, no sé si nos estarán escuchando, que nos contesten cuanto antes.
Ese plan B plantearía el uso, de la manera que usted plantea los tribunales o no, pero plantearía el uso de ese carril bici. O sea, que se pudiera utilizar.
O no, vamos a esperar.
O no. Dice el alcalde. Humberto, ha estado ahí dejando interrogantes en el aire el alcalde hoy en COPE, ¿eh?
¿O no? Bueno, de ilusión.
A mí que no se me ocurre el plan B por donde puede ir, porque si el Tribunal Supremo te dice que no, es que no, y tienes que tirar abajo la obra, pero bueno.
Hombre, con cortar los pivotes que han puesto y dejarlo de aparcamiento, igual seguramente a los vecinos de la calle del Pilar le van a hacer hasta un favor.
Lo único que va a ser complicado porque está por toda la ciudad y está de aquella manera. Y de hecho, a día de hoy doy fe que hay gente usándolo como carril bici y carril patinete también.
Sí, sí.
Lo cual está dando lugar a que vas a cruzar tranquilamente pensando que estás cerrado y te encuentras con un ciclista o con un conductor de patinete despistado.
O gente que aprovecha donde están las paradas esas de guaguas pintadas azul para meter el coche ahí un momento, por ejemplo, en la que de Pilar y cosas así. O sea, de momento se está utilizando de aquella manera.
De aquella manera. El plan B debe ser ese, como el traslado que se han hecho de algunas paradas, hablo de los taxistas, por lo que decía el otro día Felipe Campos, aquí en estos micrófonos, y la supresión también de paradas de taxi. Entonces, nos hemos quedado como, ha sido, perdonen la broma, ha sido como un coitus interruptus, o sea, con el tema del carril bici, un sí pero no, quizás porque al final se está haciendo lo que se tenía que haber planteado inicialmente, que era haber solicitado la opinión de vecinos y comerciantes para ver qué posibilidad, qué grado de aceptación y qué viabilidad tiene en un tejido de tráfico como es el pleno corazón de Santa Cruz, que lo único que le falta es privarlo de la calle del Pilar para entonces pues convertirlo en un acceso imposible a esta zona que es el corazón de la ciudad.
Parece, Nacho, bueno, claro que esto ha tenido una oposición de la ciudadanía desde el principio, ¿no?
A ver, por no hablar, claro, es que yo creo que, bueno, habrá, como para todo, siempre hay opiniones, ¿no? Pero yo creo que la clave está en que el centro de Santa Cruz, una ciudad colapsadísima, donde hay poco aparcamiento. Entonces, claro, los vecinos del centro de Santa Cruz, con toda la razón del mundo, pues se han opuesto, ¿no? Y yo creo que también hay que hablar del tema de las subvenciones, el dinero que ha costado y qué pasa con ese dinero que se ha utilizado.
Porque, claro, es que lo que... Sí, lo que dice
Nacho. No, entiendo yo que
sí, los recursos... No, o sea, una clave muy importante.
Los recursos habrá que devolverlos.
Porque, claro, porque es un dinero con carácter finalista que llega de Europa y claro, si tú al final no sacas el proyecto, pues es una buena pregunta, Nacho, ¿eh?
Claro, es que es clave lo que dice Nacho, es clave, porque da la impresión de que alguien se enteró en el ayuntamiento de que estaban dando perras desde Europa para este tema. Oye, presentamos rápidamente el proyecto, lo ponemos en marcha, pero nos hemos olvidado de los vecinos de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo que está diciendo Nacho es fundamental. ¿Qué pasa con ese dinero? Y después, dos cosas. Una, los detractores del carril bici no se oponen al carril bici. Se oponen al carril bici por el trazado en el que se encuentra, que es otro asunto. Y después, ojo avisor, porque se ha comentado la posibilidad de implantar el carril bici en otras zonas que pudieran ser pues muy próximas o avenidas cercanas a Bélgica, a San Sebastián. Estamos jugando con fuego.
Pero vamos a ver, es que ahí estoy de acuerdo, quiere decir, o sea, si yo creo que la gente se opone porque esas vías, sobre todo, que hemos, el recorrido es más largo, evidentemente, pero esas vías que hemos mentado, fundamentalmente la calle El Pilar, Vía El Barbás, el embudo que se forma en Méndez Núñez, es el problema, pero se podría haber creado un carril bici en otra parte de la ciudad. Todo el mundo piensa en la Avenida Naga porque es llana, evidentemente, pero oye, si tú me dices la Avenida Bélgica es una avenida amplia, ancha, con cuatro carriles, que a lo mejor ahí sí se puede meter un carril bici. ¿Quién te dice que no?
Hombre, después otra cosa la pendiente, porque ya hay un tramo iniciado en San Sebastián que, hombre, si es bajada, vale, pero si es subida, no sé si una bicicleta eléctrica me llevaría a mí.
Sí, no, desde luego.
Sí, yo creo que, de todas maneras, todas estas cosas, yo creo que es fundamental contar con la opinión de los vecinos, ¿no? Y equilibrar un poco el uso que va a tener el carril bici con el uso que se le puede dar, por ejemplo, en el caso del centro de Santa Cruz, para aparcamiento. Es decir, ¿cuánta gente utilizaría el carril bici y cuánta gente lo necesita para aparcar? ¿O cuántos comercios del centro lo necesitan para carga y descarga, para dejar los coches, para que la gente vaya? Es decir, yo creo que ahí que la toma de decisiones tiene que ser planificada. Y la verdad es que en este asunto, y la verdad es que es sorprendente la poca planificación que se ha tenido, ¿no? No lo sé.
Es que es sorprendente. Justo en ese sentido, los proveedores de los establecimientos que están en el centro de Santa Cruz han advertido, también es verdad que juegan en casa con la asociación El Perenquén, de que ellos se replantearían si tienen problemas para llevar el producto al entorno de la calle del Pilar y todo, se replantearían la fórmula de distribuir la mercancía. Porque claro, imagínate el show que se supone, dónde van a parar para bajar la mercancía en todo el eje desde Parque García Sanabria hasta la Alameda.
Claro. Hay otra cuestión que comentaba ayer Carlos Tarife en el periódico El Día, Humberto, que a mí me llamaba la atención, que es que ahora queremos hacer una playa. Se había primero comentado de hacer una playa a la dársela a los Llanos, cosa que a mí, francamente, me parece una quimera y me parece estar prometiendo cosas imposibles. Pero ahora Carlos Tarife plantea una playa donde hemos hecho los charcos y en el bloque. O sea, vamos a ver. Nos hemos gastado un dineral en los charcos y en el bloque, en aquella zona, llenarla de cemento, y ahora queremos hacer una playa allí. No lo entiendo, francamente.
Entiendo que debe ser en el tramo comprendido que resta, en el tramo que resta en la zona de los alemanes. Pero aún así es cierto que adolece de planificación. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, se han hecho dos inversiones en lo que fue los bloques, justo al lado de los depósitos. Después en la playa de los charcos, que el sol y sombra se quedó en la copita de agua con gas. Porque realmente el litoral que se iba en el proyecto ganador de Casariego y Guerra, lo que iba era actuar en casi un kilómetro de Valle Seco, o sea, de ese frente, y finalmente se quitó y se dejó a la mitad, estableciendo, o sea, creando unos pantalanes. Pero no se ejecutó todo, sino solamente pues la parte del bloque, una sesión que se hizo a través del puerto, estaba fuera. Y se ejecuta la mitad del frente litoral de Valle Seco según el proyecto inicial de Casariego y Guerra. Estamos también hablando de un proyecto que es una demanda de más de 30 años. pero tampoco tenemos muy claro, parece como que se quiere conquistar el frente de Santa Cruz, lo cual también es otra quimera, un anuncio de reiterado y que lo tenemos como el balcón de Santa Cruz, en fin, pero la realidad es que no hay un proyecto claro dónde vamos a poner la playa, porque también decía Carlos Tarife que en otro emplazamiento que del que hablaba el alcalde, el alcalde plantea una playa y él plantea un aparcamiento y una zona para ocio. Entonces
yo veo aquí un problema de fondo, que es la falta de planificación de todo el litoral de Santa Cruz. Es decir, parece que el litoral de Santa Cruz no está planificado, pactado entre toda la fuerza política y cerrado, porque es decir, en los últimos meses hemos tenido noticias de las Teresitas con el hotel, no hotel. Ahora, que si la playa o no la playa, dónde están los charcos o no charcos. Es decir, toda esa zona del litoral de Santa Cruz debería estar planificada, y esa planificación debería estar cerrada y pactada por todas las fuerzas, de tal manera que no nos encontremos con improvisaciones.
¿Pero tú crees que a día de hoy es posible pactar una cosa así entre las fuerzas políticas? Yo lo veo complicado.
Debería pactarse, debería haber una hoja de ruta clara con lo que se quiere hacer en el litoral, porque mientras Santa Cruz va perdiendo competitividad y, yo diría, hasta estéticamente, ha ido empeorando en los últimos años, mi ciudad como la de Las Palmas, y esto no es una cuestión de pleitismo, que es la otra gran capital canaria, que ha ido desarrollándose y mejorando en las últimas décadas con partidos muy diversos, claro. De una forma...
Pero siempre con más visión a largo plazo.
Con mucha más visión.
Con mucha más visión a largo plazo.
Mientras Santa Cruz se queda atrás.
Nosotros vamos a impulso, nosotros caminamos a impulso, y a impulso muchas veces políticos y electorales. Nos llega a las 11, tenemos que dejarlo aquí. Nacho, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Hasta luego, con Clica Miranza Muñoz, siempre vamos al temporal.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.